Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
We are facing each other both producing a continuous vocal sound. We slowly build up the tension, our faces coming closer together until we are screaming into each other's open mouths.
Escuchamos el registro de un performance emblemático del año 78 del artista Marina Abramovic y Ulay, en el cual se ponen de manifiesto las tensiones por imponer la voz en un gesto que no usa las palabras, usa el sonido a manera de onomatopeyas. Estas tensiones se dan en una acción que dura aproximadamente 10 minutos. Bienvenidos a una nueva temporada de Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez y comenzaremos una serie de programas que abordan la relación entre el sonido y las artes plásticas y visuales. A lo largo de estos programas nos acompañarán las maestras Viviana Guillón y Yuli Hernández. Bienvenidas. Para Viviana, ¿cuándo se puede comenzar a hablar de la noción de sonoro como una materia más que se vincula a la producción de una obra o como parte de la obra?
Pues podemos rastrear estas primeras experimentaciones hasta principios del siglo XX, con el auge de los movimientos vanguardistas que buscan justamente romper los límites entre las disciplinas artísticas y explorar nuevas formas de expresión. Hay varios artistas y movimientos que comenzaron a incorporar el sonido como elemento central de sus obras, marcando los primeros pasos hacia lo que eventualmente se conocería como arte sonoro. Durante las primeras décadas siguientes, hay algunos movimientos y artistas que continuaron explorando el potencial del sonido fuera de los contextos musicales tradicionales, por ejemplo, los dadaístas, en su rechazo de las formas y las convenciones artísticas establecidas, realizaron una serie de performances que incluían elementos sonoros experimentales. También tenemos, por ejemplo, a Marcel Duchamp, que fue asociado tanto con el dadaísmo como con el surrealismo, y creó algunas de las primeras obras de arte que incorporaban el sonido como componente central. Por ejemplo, la obra de música aleatoria llamada Erratum Musical en 1913, aunque su principal contribución al arte sonoro vino más tarde con la obra Sculpture Musical en 1913 también, que invitaba a la ejecución de los sonidos en un contexto de exposición. También la experimentación con el sonido continuó expandiéndose con el desarrollo de la tecnología electrónica hacia la segunda mitad del siglo XX. Artistas como por ejemplo John Cage, con la conocida pieza icónica de su trabajo 4 minutos 33 segundos realizada en 1952, que desafiaba esas nociones convencionales de la música y el performance, además de invitar a los oyentes a percibir los sonidos ambientales durante el tiempo en el que se desarrolla la composición musical. Esta contribución llevó al arte sonoro y a nuevos territorios conceptuales y relacionados justamente con las artes plásticas y visuales. La aparición del arte conceptual y el minimalismo también contribuyeron a una mayor exploración de esa relación entre el sonido, el espacio y la percepción.
Este recuento como de las dos vanguardias en donde se comienza a explorar el asunto o lo sonoro como insumo de la obra de arte, pues cobra bastante fuerza y, como tú bien lo dices, se expande en lo que se denomina la segunda vanguardia, ¿no es cierto? Esos movimientos que surgen a partir del minimalismo y luego con el auge de Fluxus y demás, creo que ya empiezan a plantear lo sonoro como un elemento constitutivo y no tanto como de experimento en la producción de la obra de arte. Ya nos hablará Yuli de esto. Mencionaste a John Cage y vamos a escuchar de él la pieza 433.
And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marx.
John Cage fue un músico de conservatorio, un músico que en sus albores y tal se dedicó a la música clásica, pero introduce un problema de orden plástico y también estético, y es comprender el sonido más allá de lo musical. En esa medida es muy importante su contribución a la expansión de la comprensión de las nuevas obras de arte que se empiezan a producir en su momento y que, bueno, tendrán toda esa explosión en Fluxus. Continuamos con la maestra Yuli, quien nos hablará de la relación del cuerpo y lo sonoro desde la obra de Marina Abramovic.
Claro, continuando un poco con lo que nos mencionaba la maestra Viviana, ese paneo que se realiza y rastreo de lo que podemos denominar arte sonoro, desde donde podríamos hablar de arte sonoro, es precisamente en esta mitad del siglo XX cuando podemos hablar de las neovanguardias y las posvanguardias que inicia esa posibilidad de vincular al cuerpo precisamente con esa misma intención como se vincula a lo sonoro, que son otras maneras, otras formas de vincular a las artes plásticas, esos otros elementos que los artistas pues intentaban trabajar allí. Entonces, Marina es un ejemplo de una reconocida pues artista del performance con ese trabajo que se le reconoce más. Sin embargo, Marina a través de su obra ha utilizado el ritual como un elemento muy característico en su trabajo y ha sido muy consciente del uso de la voz y la de respiración, de los espacios silentes, cómo todo esto tiene una presencia y se vincula precisamente a lo sonoro. Todo eso que hace parte de lo corporal también tiene una presencia que suena, ¿no? Y eso es muy importante para el trabajo que ella empieza a plantear a mediados de los años 70, digamos, finales de los 69. Ella empieza a realizar sus primeras piezas, donde obras, por ejemplo, como Liberar la Memoria en el 76, la artista pronuncia diferentes palabras, simplemente vienen a su mente, algo muy parecido al cadáver exquisito que hacían los surrealistas, sin ningún tipo de filtro ni intención específica. Ella va diciendo cada palabra, hasta que queda completamente en blanco. Ya no tiene nada más para decir. Más o menos una hora y media dura esta intervención, este performance que ella realiza, y le pone mucha importancia a la manera como pronuncia la voz. Entonces ya no le interesa la palabra que está allí, sino cómo suena. Ya se vuelve una cuestión más automática en la que prácticamente solo escuchamos esas palabras. Entonces esa capacidad de percibir eso que el cuerpo puede hacer sin necesidad de ser consciente, ¿no?, de eso, es lo que mueve mucho el trabajo, lo que movió mucho el trabajo de Marina en ese momento, y es lo que empezamos a relacionar precisamente con esa cuestión de lo sonoro. Otra pieza que ella realiza en esa época, son varias que las nombra de esa manera: Liberar la memoria, Liberar la voz. Liberar la voz es una pieza que ella realiza inicialmente sola, donde grita aproximadamente por 3 horas hasta que queda completamente disfónica, pierde la voz, y ahí es el momento en el que termina el performance que ella realiza. Nuevamente, aquí ella pone varias cosas en relación, ¿no? La idea de la conciencia, de generar conciencia en la vacuidad, es decir, de quedar completamente en blanco, lo que mencionaba antes de estas palabras que vienen a su cabeza. El hecho de gritar también es una manera de vaciar completamente la mente para poder poner en relación y poner atención a eso que también tienen nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, eso que puede ser audible en nuestros cuerpos es lo que ella empieza a ver con esa relación que establece con su cuerpo. Entonces, ya no solamente es la intervención de su cuerpo físico, intervenciones que ella obviamente también realizó, donde pues es evidente que otros espectadores o ella misma interviene su cuerpo, sino ya también es eso otro que está allí, que puede ser audible y que otros pueden escuchar, pero que no le interesa que haya una conciencia frente a eso. Es muy importante eso en el trabajo de Marina, porque eso hace que ella se concentre específicamente en esos sonidos, y por eso se establece allí esa relación, por eso la traemos a colación en este programa, precisamente para poder entender cómo eso del performance no solamente tiene que ver con la intervención del propio cuerpo, sino que también va pues más allá de eso y cómo se relaciona específicamente con lo sonoro, ¿no? Entonces, esa vacuidad de la que hablaba es algo que Marina vio de alguna manera que podía trabajar para poder tener eso que ella quería, que era liberar un poco la mente y ser consciente aún más de eso, como la respiración. También es un elemento muy importante en sus performances. El trabajar la respiración para ella hace que el performance pueda fluir de alguna manera y que se olvide como de todos los elementos externos que hay. La respiración para ella también hace parte como de eso que emite el cuerpo y que de repente es sonoro, pero que no nos damos cuenta de eso hasta que vaciamos, ¿no?, nuestra mente.
Vamos a escuchar Liberar la memoria a propósito de la mención de Julie, una pieza de Marina Abramovic, y posteriormente iremos a un corte de comerciales.
Bubulce, mladež, miteser, gnoj, usta, zubi. Beonjača, glejđ, popucalo, gangrena, sluz, vlažnost, uvo, ušna duplja, žuto, mast, vrat, bore, suvo, grudi, bradavica, stomak, pupak, creva, srce, pluća, jednjak, ždrelo, vene, kucati, noge, čmar, nokat, stopala, cipele, peta, rahitis, tuberkuloza, epidemija, lepra, grip, prehlada, koračati, soba, linoleum, stolica, fotelja, ligištu, vrata, bronza, kvaka, metal, mladež, ključ, zid, ugao, linija, til, organdin, tropikal, zavesa, grombi, škure, roletne, labirint, kvadrat, kandinski, crno, belo, video, son, sani, koža, plastika, presvučen, sat, žila kuckavica, papagaj, štoperica, sekund, minut, skazaljka, rajfešus, metal na kopče, pregrada, ostava, slatko, mermelada, kuhinja, ključevi, nož, drška, hleb, musaka, majonez, lenja pita, začin, Quasimodo, nestajanje, led, viski, vaporeto, vrednost.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Antes de continuar o de expandir la relación del performance y el arte sonoro, yo te quería preguntar, Yuli, si tú hablas del como de ese vaciamiento o esa acción que se produce a través del cuerpo en la obra de Marina Abramovic, y más que, digamos, no refiriéndome específicamente a la obra de ella, sino a estas prácticas que involucran lo sonoro, el tema del registro, ¿cómo podría operar ahí? ¿Tú crees que esa acción que ocurre en ese momento no es la misma que se pueda repetir en otro espacio expositivo o con otras intencionalidades? O sea, ¿cómo opera también la temporalidad? Si ese performance es único y, digamos, como en términos de Benjamin y el aquí y el ahora, ¿no se va a volver a repetir? ¿O puede haber de alguna forma alguna serialidad, por decirlo así, en ese tipo de acciones?
Claro, la cuestión del registro es un asunto que se puede tratar como una pieza misma. Entonces, precisamente retomando a Benjamin, la cuestión del aura y del aquí de la hora plantean específicamente que esa pieza tuvo su momento en ese instante, ¿no? Y ahí esa pieza no se puede constituir nuevamente exactamente igual. No son los mismos momentos, no es la misma tecnología, o sea, como que el momento en el que se produce la obra no es posible repetirlo. Y creo que la intencionalidad también en el sentido de volver a hacer la pieza, porque con Marina también se han podido revisar algunos de esos momentos en los que ella vuelve a retomar esas piezas, no es lo mismo, claro, para ella. Ella misma lo describe, ella hace muchas de estas piezas de las cuales hablamos más adelante con Ulay, ¿no? Las hace solas y después las repite, y 10 años después vuelve y retoma y hace la pieza, y ella misma dice, mi cuerpo no es el mismo, porque pues ella establece esa relación todo el tiempo, y dice, no es lo mismo. Entonces, el registro creo que para el performance es muy importante, pero creo que se puede tomar como una pieza distinta y también distinta al momento en el que se realiza a las personas que eventualmente pueden estar en ese performance, ¿no? No es lo mismo, obviamente, estar como espectador en ese performance que revisarlo después en un enlace o revisarlo después en una grabación. Entonces sí creo que ahí es muy importante lo del aquí y la hora, y sobre todo que Benjamin lo establece con el cine. O sea, lo más importante en ese texto es el cine, y precisamente es por la temporalidad. Entonces, esa temporalidad es lo que creo que establece aquí esa relación, y es la temporalidad es lo que también marca mucho el trabajo del performance y el cuerpo. Es esa temporalidad la que marca específicamente la intención de esa obra en ese momento. Entonces, creo que por ahí es que se puede rastrear esa necesidad del registro, y cómo entonces es tan importante el tiempo, o pues más bien la temporalidad.
Claro, acceder como si fuera un documento, ¿no es cierto?
Sí, en el momento no como la
que
pieza
vemos
misma.
Ahora, sino como la pieza misma. Uh-huh. Y la maestra Viviana va a ahondar en la relación del performance y el arte sonoro.
Sí, pues a manera de conclusión podríamos hablar que el performance y el arte sonoro, especialmente con esta relación que hemos establecido en este programa con el sonido y el cuerpo, han sido explotados por numerosos artistas a lo largo de las últimas décadas en la historia del arte, creando obras que entrecruzan esos límites y esos diálogos entre la música, las artes visuales y, por ejemplo, el teatro. Entonces, estas prácticas a menudo se centran en cómo el sonido afecta y también interactúa con el cuerpo, tanto el artista como el espectador, la temporalidad también que estábamos mencionando, y cómo el movimiento y la presencia física también pueden ser componentes integrales en esta experiencia auditiva.
Yo creo que, no sé, les pregunto a las dos también, a partir de esta serie como de artistas y demás, lo sonoro deja de ser un asunto como puramente accesorio en la creación y es enteramente constitutivo. ¿Hay alguna forma en la que lo sonoro y la imagen sonora empiece a tener mayor preponderancia que la imagen visual en la producción de una obra? ¿Hay, digamos, como algunas experiencias de eso? ¿O entramos ya en un universo más de carácter musical y tal, pensando como en Fluxus y esto?
Pues, precisamente la incursión de lo sonoro busca esa reflexión digamos que materializar algo que supuestamente no se puede materializar. Entonces, hay diferentes maneras, digamos, de establecer eso, y los artistas lo hicieron en distintos momentos. Entonces, hablar de paisaje sonoro, por ejemplo, no requiere específicamente que haya una imagen física ahí, ¿no? Cómo trabajar a partir de eso que es sonoro y producir ese paisaje que eventualmente se puede producir con una imagen, pintura, dibujo, cualquier otro tipo de intervención plástica, a partir de esa sonoridad. Cómo la sonoridad también ya va más allá de eso y busca acompañar también otros procesos que tienen que ver con etnografías, que tienen que ver con otros procesos ya, con objetos, con objetualidades, o sea, como que lo sonoro sí está como una materia que se puede rastrear plásticamente. O sea, no hablamos solamente de lo sonoro como algo efímero, sino que es algo que en efecto... a partir de esta influencia grandísima de John Cage lo podemos palpar, y los aportes que él hizo frente a esto, obviamente también Fluxus y demás, fueron muy importantes para reconocer esos otros elementos que se perdían de vista, también lo silente, el silencio, todos esos elementos hacen parte como de eso, y que obviamente no es intención comparar lo musical con lo sonoro, pero John Cage establece precisamente, gracias a su base musical, establece esa diferencia precisamente para no tener que comparar, sino para decir, hay momentos silentes que son necesarios, y ahí es que se establece ese puente con la plástica, pues, con lo sonoro como algo plástico.
Esta relación que nos presentan la maestra Julie y la maestra Viviana, son el comienzo de una serie de capítulos y de programas que vamos a dedicar a la relación entre lo sonoro como materia, como insumo de la producción de imagen plástica y visual. Nos encontramos en el próximo capítulo de Artes en Contexto para abordar nuevos autores y nuevas propuestas plásticas. Cerramos con Cero Positivo, una pieza de Marina Abramovic y Ulay, y hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.